Bienvenidos al décimo programa de esta cuarta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Seguimos cada programa contando el mundo de los alimentos, cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor, los avances tecnológicos y científicos que se están desarrollando en el mundo de la alimentación, así como también una parte importante de nuestro programa es el de responder todas aquellas preguntas que nuestros radioyentes todos los días nos envían a nuestro correo electrónico ja.perez@umh.es, ja.perez@umh.es, y que día a día lo vamos contando en nuestro programa. También contamos con la presencia de nuestros colaboradores habituales, que en este caso es Manuel Viuda Martos, en los controles técnicos con Borja, Sonia y Eva, con lo cual gracias a ellos podemos estar aquí con este programa y nos hacen hacer cada día que esta jornada radiofónica sea muy agradable. Y por supuesto todos aquellos colaboradores del el Grupo Industrialización de Productos de Origen Animal, el IPOA, en el cual pues realmente su trabajo está no es visible, porque muchas veces no están aquí, pero que gracias a ellos también muchas de las cosas que realizamos en el día a día en este programa, tenemos que agradecerle, que son Esther, Estrella, Juana, Casilda, Elena, que la tenemos todavía en el Ecuador, y Ana, que ya ha regresado al Reino Unido y que tenemos que traerla aquí. Así que bienvenida, Ana, y esperamos que nos sigas contando sobre el mundo del dátil. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podréis realizar a la dirección de correo ja.perez@umh.es y a la extensión de la UMH, la 58448. Bueno, recuerdo el lema de nuestro programa es que coma alimentos sanos, seguros, sabrosos y sostenibles. Y por último, el que los habla, José Ángel Pérez, moderador del programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Bueno, la verdad que hoy podríamos decir que es quizá uno de los días, o bueno, esta semana, en la cual parece que el mundo de la alimentación, pues parece que está más tranquila. Ya no estamos escuchando tanto a la carne de caballo, que está como adulterante, no contaminante, de los productos. Realmente era un fraude realmente de etiquetaje, ni tampoco otra serie de alertas alimentarias relacionadas con el mundo de la alimentación. Y desde luego yo creo que esta es la plataforma para reivindicar que si bien estos casos se dan, y seguramente otros más aparecerán con el tiempo, realmente la inmensa mayoría, por no decir si el 99,9% del personal que trabaja en la alimentación pueden tener la seguridad que velan por su seguridad, por su sanidad, y básicamente velan porque nuestros alimentos sean sanos, seguros y sabrosos. Con lo cual, desde aquí, mi reconocimiento, porque realmente empañan pequeños detalles con la profesionalidad del mundo de la alimentación. Obviamente, y reprobar desde estos micrófonos, por supuesto, a todos ellos que hacen cosas que no corresponden a lo que el consumidor tiene estimado de la industria de la alimentación. También me gustaría felicitar desde estas ondas al MUDIC por las jornadas que han hecho de ciencias con tapas en el campus de Orihuela. En particular, la del día 19 de este mes, en el cual se hizo en el casino de Orihuela y en el cual se presentaron distintos tipos de tapas saludables, acompañadas con buenos vinos de la tierra, y que la verdad fue una velada muy agradable y que yo creo que es una plataforma excelente para dar a conocer tanto lo que se hace en nuestra universidad en cuestiones de alimentación saludable, como la promoción de la ciencia a través de la alimentación. Tengan en cuenta que la ciencia también influye en la alimentación, y gracias a la ciencia, ahora mismo podemos disfrutar de muchos alimentos que probablemente no se pudieran consumir porque estarían fuera de temporada, y gracias a eso, a la tecnología, a la ciencia y tecnología de alimentos, lo podemos hacer. Así que yo creo que después de esto, yo creo que vamos a pasar a contestar todas aquellas preguntas que tenemos por parte de nuestros radioyentes. Comentar también que en esta jornada de Ciencias con Tapas, pues es que ha habido más de 50 personas, con lo cual la inquietud y yo creo que el conocimiento por parte de los consumidores en este tipo de alimentación y cómo desde la universidad se da respuesta, tiene éxito, y yo creo que debemos de potenciarlo tanto desde la universidad como del MUDIC o de cualquier otra institución que quiera acercarse a la universidad. Ya verán que encuentra las puertas abiertas para promocionar una vida sana, segura, sabrosa y sostenible. Y obviamente nos faltaba la otra parte. Para que tengamos esa vida saludable, acuérdense de hacer ejercicio físico diario. Bueno, pasamos a una breve pausa publicitaria y pasamos a las preguntas de nuestros queridos radioyentes.
Con motivo del Año Internacional de la Estadística, la Universidad Miguel Hernández de Elche organiza el primer concurso del grado en Estadística Empresarial para alumnos de primero y segundo de bachillerato de las provincias de Alicante y Murcia. Puedes enviar tus proyectos hasta el día 15 de mayo y el premio, una tablet. Para más información sobre el concurso y las bases, los interesados pueden consultar la página web juanaparicioumh.edu.gloucester.com.
Bueno, continuamos en nuestro programa y, como había comentado anteriormente, pasamos a responder las preguntas de nuestros radioyentes. Bueno, tenemos a Elena de Orihuela, que nos da las gracias por disipar las dudas en cuanto a los controles que se llevan a cabo sobre los alimentos importados. No sé, Manolo, lo que quieras decir.
No, pero es eso, es la labor de que se trata este programa, ¿no? De difundir o explicar las posibles dudas que puedan tener los radioyentes.
Claro, y además, sobre todo, tratar de quitar todas aquellas dudas y, sobre todo, para evitar malas interpretaciones, yo creo que la mejor forma es informar. Yo siempre he dicho que la mejor forma de evitar errores es informar a la hora, perdón, de errores a la hora del consumo de alimentos, es informar. Y otra cosa importante es leer las etiquetas, porque las etiquetas dicen mucho de lo que corresponde el alimento, de cómo consumirlo, de cómo conservarlo. Y muchas veces los alimentos no salen como uno estima, pero es porque uno no ha seguido las reglas o las instrucciones para uso y su consumo. Desde luego, en la alimentación se puede comer todo lo que uno quiera y de la forma que quiera. Otra cosa es de que sea recomendable o no.
Aunque esté bueno o no.
Efectivamente. Es decir, a mí muchas veces me dicen, ¿me puedo comer una longaniza fresca, cruda? Digo, pues poder puedes. Deber no debes.
Pero se come mucho, ¿eh?
Bueno, no lo digo. Pero que precisamente muchas veces, si está en las condiciones higiénico-sanitarias, normalmente no suele pasar nada, pero en eso, por ejemplo, debería de comerse con un tratamiento térmico. Pero bueno, aquí hay para todo en esta vida.
Es que también hay a veces que cuesta mucho encontrar información sobre dudas concretas, porque sí, te pueden ver por internet y tal, pero que tampoco es 100% fiable. Tú dices leer, vale, sí, hay que leer, pero... ¿De qué fuentes tienes que tú
Yo
que beber para...?
Precisamente con internet, en ese tipo de cuestiones, hay que ser muy, muy, muy crítico, porque en internet, porque esté en internet no quiere decir que sea
claro,
adecuado.
Tú te quedas con la primera entrada que encuentras y dices, ah, pues yo creía que era diferente, y a lo mejor te está diciendo la mayor barbaridad del mundo, y para ti ya es palabra de Dios, y no sé. Tienes que ser también crítico con lo que lees y beber de varias fuentes.
Efectivamente, pero yo en este caso, sobre todo porque en internet se cuelgan verdaderas barbaridades en cuestiones de alimentación, pero verdaderas barbaridades, yo creo que antes de eso, primero el sentido común, yo creo que eso es fundamental, pero además acudir a profesionales al respecto. Para eso, por ejemplo, puede estar este programa perfectamente y podemos desmitificar muchas de las cuestiones y además dar una información adecuada al respecto de ese tipo de temáticas. O sea, por eso os animo a que esto siga adelante y las preguntas de ustedes, pues obviamente eso, para eso estamos aquí, para desde el punto de la tecnología darles cumplida información. Luego tenemos a Dioniso de Raspay. Dice, ¿por qué hay granos de arroz que se tiene que freír, o eso dicen, previamente a su consumo, y otros solo se cuecen? Si ese arroz sin realizar la fritura, si ese arroz no realizo la fritura, es que está un poco enrevesada la pregunta, ¿me puede pasar algo? Yo creo, escucha, por cierto, Raspay no debe, no está al lado de Pinoso, debe ser este el arroz, este monocostra que hay.
No tengo ni idea, yo la primera vez que lo oigo.
No, a mí me suena por esto, porque dice que hay arroces que se tienen que freír, pero yo creo que es más arte culinario realmente, ¿no?
No lo sé, es que la verdad que solo...
Sí, en muchos países de Latinoamérica sobre todo, el arroz se fríe previamente, el arroz largo se fríe previamente.
¿Pero son esos arroces que ya van prehidratados?
No, el arroz convencional, igual que el que nosotros consumimos, ellos lo fríen, efectivamente. Yo creo que van por ahí los tiros. Y otros solo se cuecen, pero yo creo que esto es más cuestión culinaria y sobre todo al hacer la fritura... Lo que sí nosotros podemos tener es de que si nosotros incorporamos, por ejemplo, tomate o algún otro tipo de sustancia que tenga carotenos, que son los que le dan el color característico, por ejemplo, el licopeno que tiene el color del tomate, lo que sí es cierto es que esos granos, a diferencia que cuando se cuecen, sí que absorben mucho más el colorante. Y de hecho el grano, por ejemplo, el arroz mexicano, tiene una coloración roja o ligeramente rojiza que se da justamente cuando se fríe el arroz, cosa que cuando se cuece la coloración de ese grano no es así, es mucho más tenue. Con lo cual yo creo que va más enfocado a que el arroz facilita, o sea, la fritura facilita que luego pueda penetrar a través del aceite que ya tiene previamente impregnado el grano, el colorante... que en este caso puede ser el licopeno en el caso del arroz, o puede ser, por ejemplo, el achiote, que es muy, o el anato, que se utiliza mucho en los países iberoamericanos, o el curry, por ejemplo, pudiera ser también. Es decir, que en este caso va más enfocado a que se absorba en el grano ese colorante natural que realmente otro tipo de cuestiones. Obviamente son cuestiones de hábitos culinarios, no es que desde luego no le va a pasar absolutamente nada porque no se fría el grano largo que se utiliza, por ejemplo, para o como el basmati o todo este tipo de granos que vienen de Latinoamérica, porque además hay infinidad de variedades de granos de arroz, que con lo cual cada una tiene unas peculiaridades distintas, igual que el trigo nuestro, tenemos trigos duros, trigos blandos, trigos medios. Unos sirven para panadería, otros sirven para repostería, pues en el caso del arroz básicamente puede ser lo mismo. Pero, repito, desde el punto de vista tecnológico, cuando tú fríes, sí que hay un aporte o una incorporación mayor de colorantes en el grano que de la otra forma. Y desde luego, en gustos se rompen géneros. Y cada uno, desde luego, puede freír o no el arroz, pero ¿qué? Porque se fría el arroz, ni le va a pasar nada, ni le va a saber distinto. Bueno, saber distinto sí, por supuesto, claro. Pero que no va a tener ningún tipo de trastornos hacia la salud. Luego tenemos a Angélica de Benferri, que nos comenta el por qué no se hace más promoción de las morcillas, ya que cree que son muy buenas para la salud, si podríamos comentar algo al respecto. ¿Tú qué opinas, Manolo?
Lo de muy buenas para la salud no sé yo, porque es un producto con con grasas saturadas, lleva consumo en su composición lleva un alto contenido en sangre. Quiero decirte, muy buenas para la salud, tampoco son, es un embutido. ¿Sabes? Como cualquier embutido, son ricos en grasas saturadas.
Yo lo que quizá, a lo mejor, yo no es demonizar a, en no, este no. caso a la morcilla, porque además es de los pocos en los cuales incorporan cebolla, bueno, y además variedades de morcillas hay, las que ustedes quieran. Cada región, cada zona tiene una morcilla distinta. Pero yo creo que quizá, si tenemos que destacar una parte importante de la morcilla, porque además la cuestión es que se coma variado. Lleva fibra, como lleva vegetales, lleva cebolla, tiene muchos polifenoles, antioxidantes. Efectivamente, sí que tiene grasas saturadas. O bueno, tiene grasa de cerdo en general, no tiene por qué ser necesariamente en exceso saturado. Pero yo creo que el componente importante que habría que destacar aquí es el hierro.
Sí, la sangre del hierro, te iba a decir que...
En ese caso yo creo que sí que habría que destacar que en el caso de la morcilla es una forma, al igual que en el caso del hígado, sería una forma muy buena para incorporar hierro biodisponible, porque normalmente el hierro de la sangre es mucho más biodisponible que el hierro que tomamos de o que pueda venir en alguna legumbre o incluso en las pastillas que nos dan cuando estamos anémicos. Y tanto carne como sangre y hígado quizás son, son las fuentes más importantes de hierro para el organismo a la hora de asimilarlo. Entonces quizá ahí, entre los polifenoles que podemos incorporar con la cebolla, el apio, dependiendo de la variedad de morcillas, desde luego, eso nos puede favorecer un poco que el embutido no lo demonicemos. Eso
ya, pero si tú haces una promoción, coma morcilla para tal cual, bueno, se te tiran todos los médicos de España o de Europa.
Ahí habría
metiéndote caña.
Hay algunas cosas en las cuales pues yo podría discrepar de los médicos, pero
Sí,
entiendo perfectamente, pero realmente este programa, desde luego, no vamos a demonizar ningún tipo de alimento, porque todos los alimentos en su justa medida en el consumo pueden ser consumidos sin ningún tipo de problema. Ahora, lo que no podemos promocionar es que se coma morcilla todos los días.
Pero tú imagínate un spot de televisión anunciando coma morcilla, coma morcilla, coma morcilla. A los tres días ese anuncio está fuera porque se ha tirado todo el Ministerio de Sanidad encima.
Bueno, no, esto habría que verlo. Pero yo creo que las morcillas, como el resto de productos cárnicos, todo en su justo momento y cantidad
y medida,
se pueden consumir sin ningún tipo de problema. Obviamente yo no promocionaría como medio para eliminar la anemia justamente la morcilla. Sí que diría que se consuma mayor cantidad de hígado o mayor cantidad de carne roja más que morcilla. Pero es una fuente muy buena de hierro. O sea que eso no podemos dejarlo de ver. Bueno, tenemos una radio oyente gallega que se autodenomina gallega. Se llama Uxía. Dice que nos hace varias preguntas y una la enlazaremos con la morcilla, que son las filloas de sangre. Me he tenido que poner a buscar lo de las filloas y es una crepe. Y entonces nos pregunta por qué no se industrializan y que además, si además son nutritivas. Yo creo que en este caso, visto, y en esta cosa sí que funciona internet, para ver por lo menos lo que es el producto en sí mismo, es una crepe, entonces, con lo cual, lo que sí que se incorpora es sangre. Quizá estemos ante el primer postre dulce con sangre que conozcamos, con lo cual yo creo que es interesante que si alguien tiene curiosidad por ver las filloas de sangre, pues que la vean y vean que es una crepe con sangre. Con lo cual yo creo que estaríamos en el mismo concepto que en el anterior.
Es un truco que tienen los gallegos, que es un crepe de chocolate, pero no es chocolate.
Es que tiene pinta.
Es sangre.
Bueno, eso no quiere decir que haya alguien.
No quiero decir ni que esté malo ni que.
No, pero me refiero a que no existan realmente de chocolate. Es decir, sí, que no hayan crepes de chocolate que le incorporen de estas bebidas instantáneas de chocolate, y que le dé ese tono marroncito. Y yo creo que en este caso sería lo mismo. Yo creo que si no se industrializan, probablemente tenga que ver porque la difusión del producto es local. Entonces, probablemente la inversión que haya que realizar, la vida útil que tenga, porque cualquier alimento que llegue sangre, la vida útil del mismo es muy bajo. Porque la sangre es el mejor alimento para los microorganismos. No es para nosotros, pues los microorganismos, cuando hay sangre, se sienten feliz, de la vida.
Su medio perfecto.
Es exactamente. Es el, la leche, la sangre y el huevo son los medios idóneos para el crecimiento de cualquier microorganismo. O de la inmensa mayoría de ellos. Con lo cual, la vida útil debe ser muy pequeña. No lo sé, pero yo creo que probablemente es porque realmente la gente no lo conozca, por un lado. Y segundos, que la gente no tenga asociado el consumo de la sangre como postre. Entonces, yo creo que por ahí pueden ir los tiros y por eso no se comercializan. Siempre se aprende algo, ¿no?
Sí.
Esto de tener una crepe con sangre, a priori, eso la verdad que... Probaremos. Veremos a ver algún día por ahí si tenemos algún estudiante gallego que nos lo haga. Igual incluso ni siquiera lo conocen. Así que, bueno, dice también nuestra amiga Usía, que creo que no he dicho, pero dice que es de Benidorm. E dice, ¿nos podrían contar por qué se debe congelar el pulpo para que salga más tierno? ¿O eso es base científica? Yo creo que estará pensando en el pulpo a la gallega. ¿Tú qué opinas al respecto?
Lo de base científica, no lo sé, toda la vida se ha hecho, ¿no? O congelarlo o darle, como se suele decir, una paliza para ablandarlo.
Es que yo creo que la finalidad precisamente es eso, es ablandar precisamente la carne. Exacto. En lugar de darle la paliza al pulpo, efectivamente.
Es verdad, se llama así.
Sí. Se congela y la congelación, la creación de los cristales, lo que hace es romper las estructuras del músculo y hacerlo más blando.
La posible base científica sería eso. La congelación crea cristales de hielo crecen, rompen estructuras y por eso ablanda el pulpo.
Uh-huh. Bueno, yo creo que esto tiene que Usía nos ha hecho muchas preguntas.
Sí.
Y ya nos ha quedado el programa un poco étnico. Eso no quiere decir que no haya más preguntas, pero dice, nos comenta que si es verdad que los niños que consumen pulpo a la gallega solo pueden beber leche en la comida. Yo se lo hago a mis hijos por herencia cultural, pero esto tiene base científica. Yo creo que estamos ante un mito...
Es un mito típico de la alimentación.
De la alimentación, porque realmente yo creo que nadie toma... Yo creo que alguien cualquiera de nuestra zona es que no tiene... yo creo que no tiene ni asociada la leche para comer o beber. Desde luego Galicia sí que puede beber... Bueno, tiene leche y una herencia cultural gastronómica importante. Pero yo creo que en este caso es un mito alimentario. O sea, cuando me voy a tomar una tapa de pulpo a la gallega y se lo doy a mis hijos, no le pido al del restaurante, por favor, tráigame usted un vaso de leche para que mi hijo tome el pulpo.
Eso es un mito total de la, en este caso, de la cultura gallega, digamos.
Yo creo que sí.
Porque yo en ningún otro sitio lo he visto.
No, pero es que es eso. O sea, no me imagino, pero no porque sea raro, ni mucho menos. Pero nunca he visto en un restaurante pidiendo un vasito de leche para los niños tomen pulpo a la gallega. Lo que sí es cierto es que la diferencia está en que ellos lo comen como plato. Es decir, el pulpo a la gallega es un plato. Es decir, completo. Con patatas o con pan. Y entonces la cosa es distinta. Nosotros normalmente lo solemos consumir como tapa, pero ellos sí que lo consumen como tal. Es decir, ¿qué hay para comer hoy? Pulpo a la gallega. Bueno, no se llama así, pero es pulpo, como esto, como en todos lados, pulpo a la feira. Y la verdad, no sé si lo tienen por curiosidad, pero en gallego pulpo es polvo. Entonces, es curioso que cuando hay ferias, pues la feria del polvo. Entonces, queda un poco así, un poco... curioso, ¿no? Pero bueno, Usía también nos dice, yo creo que debe tener bastante añoranza de la tierra y nos dice, ¿los grelos son saludables? Esto también para el resto de nuestros radioyentes, el grelo es la parte aérea del nabo, cuando va a florecer. Entonces, saludables, por supuesto.
Muy saludables.
Porque pertenece a la familia de las coles, las brásicas, y realmente todos ellos tienen compuestos que son muy buenos, sobre todo, para la salud del intestino grueso. Es de la misma familia de las crucíferas, está con el brócoli, con la col, con los berzas, todas las coles de Bruselas tienen isotiocianeatos que son muy buenos para la salud del intestino grueso, y sobre todo son muy buenos, y de hecho los médicos recomiendan, por ejemplo, el caso del brócoli, que en este caso también podría ser los grelos, justamente para evitar la diverticulosis, que eso es una patología importante del colon.
Y luego eso, como toda vegetal de hoja ancha, pues rico en vitaminas, sobre todo K, y nutrientes y como el minerales, sobre todo hierro, hierro, cobre, calcio y demás.
Sí, es con lo cual, bueno, nos ha hecho aquí una ¿cómo se llama? Un recorrido muy bueno por la gastronomía galaica.
Sobre productos autóctonos.
Así que, exactamente, Uxía, muchas gracias por tu participación. Sin quererlo, hemos hecho un programa étnico-galaico. Y sutilmente nos ha metido indirectamente en la dieta atlántica, porque justamente los productos que nos está hablando son parte de la dieta atlántica. Así como tenemos la dieta mediterránea, España tiene la suerte de tener en la vertiente atlántica y en la cornisa cantábrica lo que es la dieta atlántica, que no son incompatibles con la dieta mediterránea, pero que también es otra dieta saludable y que hasta la fecha muy poco se hable de ellos. Bueno, el tiempo se nos viene encima, pero bueno, vamos a ver si podemos pasar a seguir con el programa. Dice, bueno, yo no sé si nuestros radioyentes lo saben, pero los países que más nos siguen en Radio UMH, pues tenemos a México, Colombia, Ecuador y la Argentina. Yo creo que vale la pena destacar que hay muchas descargas y visitas a la radio, y yo creo que no dudo que en cualquier día de estos nos pregunten qué es el chimichurri o si los chiles realmente pican o lo que sea por parte de nuestros hermanos latinoamericanos. Bueno, tenemos otra pregunta desde Águilas, yo creo que con eso cerramos el programa, que dice Ángel, nos pregunta desde Águilas, ya que se está pasando unos días de vacaciones en Águilas, si se pueden consumir berberechos o almejas que recolectan sus hijos en las playas. No, va, terminantemente no, porque todos los productos que tengan que ser consumidos, sobre todo bivalvos, moluscos, todo eso, deben de pasar por la depuradora, porque el animal filtra y puede ser que tenga algún tipo de toxina y puede ser perjudicial para la salud. O sea que no le recomiendo que, por mucho que sus hijos le digan vamos a hacernos aquí una cazuelita de almeja o berberechos, no lo consuman si no viene procedente de una depuradora. Lo mismo de la pesca furtiva. Alguien que te venda vendiendo mejillones o almejas por ahí, por la playa, jamás lo consuman. No solamente por el furtivismo, sino por la salud de ustedes. ¿Y alguna cosa que quieras comentar más al respecto? Bueno, pues nada, el tiempo se nos viene encima y tenemos muchas más preguntas en el tintero, pero bueno, pues ya las haremos para la segunda ocasión. Creo, si no mal recuerdo, que la próxima semana tendremos unos alumnos de tecnología de alimentos que les ha gustado mucho los mitos en la alimentación y si no van a hablar de ellos. Con lo cual les daríamos la bienvenida y nos despedimos hasta la próxima emisión. Muchas gracias por su participación y les invitamos a seguir escuchando la radio UMH, su radio, en el programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Ya saben nuestra dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es, donde pueden hacer llegar todas sus sugerencias, preguntas o comentarios al respecto del programa. Se despide el que os habla, José Ángel Pérez Álvarez, coordinador del programa, y en los controles técnicos, Borja, Eva y Sonia. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima emisión.